Pero sí, es cierto, es muy posible que surjan tres listas en la utilización de las pasos. Hay una situación muy difícil de llegar a acuerdos. Entonces, bueno, creo que obviamente la forma es la modalidad de elección que tenemos, que es obviamente de definir la cuestión interna en las internas abiertas, las PASO, para llegar a octubre con una lista conformada y unificada, ¿cierto? Así, bueno, es muy posible que se está cerrando en Zona Norte algún sector que estaría integrado por el sector de Prades. Está la gente de Carambia, de Las Heras, intentando cerrar algunas listas. Obviamente está la lista oficial de Eduardo Costa y seguramente el lineamiento puntual del PRO hará su propia lista.
¿Es bueno esto de tener tantas distintas listas o considerás que sería mejor una lista de unidad?
Creo que siempre es bueno tratar de hacer una lista de unidad cuando se conjugan distintas cuestiones y se pueden acordar distintos temas. Creo que a donde esto no es factible, la herramienta lógica es dirimirlo a través de las PASO, y obviamente creo que es una herramienta válida donde todo el mundo tiene derecho a participar, y el electorado definirá quién cree que tiene que llevar, que ser el representante en cada uno de los partidos. Creo que es una forma, es un mecanismo más de la democracia que es válido y donde todo el mundo tiene derecho a participar.
Muy bien. Y en lo que ha sido este encuentro que han tenido con distintos referentes, ¿han acordado, bueno, obviamente el total apoyo a la lista que termine siendo la ganadora?
Por supuesto, yo creo que esto es algo que sinceramente no se ha hablado, pero se supone que después de tantos años de democracia y de madurez que tiene que haber en las distintas en los distintos sectores y principalmente en las distintas personas que actúan en este caso como precandidatos y que generalmente participan de la actividad política, tienen que tener la madurez de entender de que las PASO justamente son para definir cómo se integran las listas, si se puede ganar, se puede perder, pero que obviamente después hay que apoyar y aceptar las reglas del juego. Creo que esto es una cuestión lógica y que hace a la madurez que tiene que tener cada uno.
Daniel, bueno, está firme entonces ya tu precandidatura como a diputado nacional, acompañando a Eduardo Costa en la lista, él a senador y vos como diputado.
Sí, esto de todas formas tiene es una alternativa que se está hablando y que se está manejando, pero que creo que no se va a cerrar hasta el último día, donde se va a tratar en algún caso si se puede llegar a acordar y a una lista de unidad. Si yo tengo que dar un paso al costado para que esto se logre, no tengo ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. Sinceramente yo trabajo con un objetivo que es llevar a Eduardo Costas a ser gobernador en esta provincia en el año 2019, y ese es el objetivo para mí fundamental. Entonces no haría nada que entorpezca eso y no tengo apetencias personales que puedan llegar a entorpecer eso. Entonces si tengo que jugar y participar, para ayudar, y es la forma, lo haré. Y si tengo que dar un paso al costado, sinceramente lo haré también, porque creo que el objetivo final es mucho más importante de lo que va a ser la definición de esta elección de medio término.
Y bien, como Unión para Vivir Mejor, entonces, en la próxima elección, ¿habrían otras listas también de Frente Renovador, de Encuentro Ciudadano también?
Seguramente, creo que es muy factible que haya alguna de... posiblemente de Frente Renovador, no creo que Encuentro Ciudadano, por lo menos la información que tengo hasta el momento, no quita que obviamente tienen el derecho y la pueden armar y puedan querer participar. Lo que tenemos hasta el momento, por lo menos hasta el momento lo que se habla es puntualmente de tres listas, /4 con la del PRO, ni siquiera está definido si el Frente Renovador va a armar una propia lista.
Bien, bueno, todo eso se irá dirimiendo en los próximos días, ¿no?
Y sí, nosotros obviamente el día 14 se cierra el acuerdo de boletas y a partir de ahí, para definir candidaturas, se va a cerrar a partir del día 23-24. Así que hasta ese día, sinceramente, no va a estar totalmente definido la designación de las listas, porque como yo te decía, tengo la claridad de saber que no tengo una apetencia personal, sino tengo un objetivo que es superior. Entonces, sinceramente, si tengo que, si correrme o hacer un paso al costado ayuda a la integración de una lista única, sinceramente no tengo ningún tipo de problema en hacerlo.
Muy bien. Daniel, ¿cómo se encuentra el radicalismo luego de lo que fueron las declaraciones de Mariana Subich, que tuvieron un alto repudio dentro del radicalismo santacruceño? ¿Afectó algo o no?
No, la verdad es que yo creo que las declaraciones que hagan integrantes de otros partidos, más allá que sea Mariana Subich, sinceramente las dejo por parte de quien las haya hecho. Yo sinceramente no me hago eco de ningún tipo de chicanas ni declaraciones de este tipo. Sinceramente, me pueden o no gustar, obviamente no me gustaron, pero sinceramente creo que no vale la pena poner a debatir este tema, porque son integrantes de otros partidos y pues tienen derecho a emitir opiniones más allá de que uno las comparta o no. Creo que son chicanas en las cuales tendrían que preocuparse más por las cuestiones partidarias propias y dejarla de los demás, que la dirimen los demás.
Muy bien. ¿Cómo consideras que va a acompañar o no el electorado santacruceño en estas elecciones? ¿Crees que va a haber una alta participación, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, lo que pasa en la política? ¿Puede haber algún descontento del electorado santacruceño?
Francamente sería hipócrita si no diría que va a haber un descontento generalizado, porque la situación que vive, la incertidumbre y el malestar que se vive en la sociedad de Santa Cruz, obviamente afecta muchísimo el humor de toda la población, y obviamente una campaña electoral en el medio de esta situación se torna difícil para propios y extraños. O sea, es difícil, creo mucho más difícil para el propio gobierno, pero creo que nadie está ajeno a la situación de que se vive en Santa Cruz. Entonces, sinceramente va a ser muy difícil, es muy incómodo, y creo que hay un mal humor manifiesto en la sociedad que creo que va a terminar castigando fuertemente al oficialismo, porque hoy la sociedad sabe quién es el responsable de la situación que se vive en Santa Cruz. O sea, se pueden echar muchas culpas y tratar de buscar culpas desde el gobierno, al gobierno nacional, a Eduardo Costa, pero hay una responsabilidad real de quien conduce el destino de los santacruceños desde hace 25 años, y que ha dilapidado recursos importantísimos de los santacruceños, y que bueno, que nos llevó a la situación en la que estamos hoy, y que no hace encima frente a la situación que se vive, modificando sistemas de administración, cuidando el propio recurso que tenemos, optimizando el gasto de ese recurso. Santa Cruz es una provincia que recibe aproximadamente 2.100 millones de pesos mensuales, entre lo que hace la recaudación propia, regalías de gas y petróleo y coparticipación nacional. Tiene un pago mensual de sueldos de activos y pasivos que no supera los 1.600 millones. A eso tenemos que sumarle 70 millones de créditos contraídos por la gestión Peralta, y sumarle también los 150 millones de pesos que tiene que aportar el gobierno para mantener el déficit que tiene la Caja de Previsión Social. O sea, claramente se nos dice que con el recurso que nos sobra, sinceramente, que son no más de 250 millones, es difícil que la provincia pueda sostener todo el grado de funcionamiento de lo que es la Caja de Servicios Sociales, los hospitales en toda la provincia y todos los gastos de funcionamiento que tiene la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Pero claramente nos dice este número que nosotros tendríamos que tener algún grado de problemática para funcionar, pero tendríamos que tener los sueldos al día, o a la inversa, tener algún grado de problema para terminar de pagar sueldos, pero optimizado el sistema de funcionamiento. Ahora, cuando vos te encontrás que los sueldos no se pagan, que no funciona absolutamente nada en la provincia de Santa Cruz, porque vas a la salud y no funciona, porque Camesa le debe, Servicios Públicos le debe a Camesa cifras millonarias, porque la Caja de Servicios Sociales no tiene derivaciones, porque le debe absolutamente a todos los prestadores. O sea, cuando te encontrás en este contexto, yo sinceramente quiero que alguien del gobierno salga y explique, primero, por qué no corrige, y principalmente qué está haciendo con los recursos de Santa Cruz, porque obviamente no están siendo, puntualmente no están siendo designados y puntualmente a las necesidades que tiene la provincia de Santa Cruz. Este es un problema serio que tenemos, y la provincia no toma las riendas en el asunto y lo que hace es permanentemente echar culpas y buscar permanentemente grados de financiamiento. El problema es seguir tomando créditos y no corregir, claramente nos dice que lamentablemente vamos a terminar en una situación peor a la que estamos actualmente.
Ahora, desde el gobierno de la provincia los han acusado a los diputados de la oposición de que han obstruido cada oportunidad de financiamiento que han tratado de sacar adelante, como comentabas vos, el empréstito.
Es que nosotros no, en ningún momento la postura, y yo creo que lo he hablado inclusive con ustedes y con varias radios de la provincia que he tenido la oportunidad de salir, la postura nunca fue no porque no, sino era corrijamos el presente en un plan, corrijamos el déficit que tiene la provincia, digamos para qué vamos a utilizar el financiamiento, y ahí sí, pero dar a una provincia que no quiere corregir su administración, que presenta un déficit anual de 6.300 millones de pesos, que no corrigió, y otorgarle un crédito, permitirle tomar un crédito de 10.000 millones, que claramente lo que nos indica esto es que esos 10.000 millones van a servir para tapar el año de 2017, y que en el 2018 vamos a tener que volver a tomar créditos, y ellos, cuando uno le manifiesta eso, permanentemente dicen que sí, que seguramente el año que viene se iban a necesitar otro, es claramente no entrar, no tomar la rienda del asunto y entender la situación, porque en algún momento la capacidad de pago de esta provincia se termina, en el caso de una persona se funde, en el caso de una provincia se incendia, creo que esto es muy claro. Entonces, en este contexto, por una cuestión de cuidado del destino final de los santacruceños, nosotros no podemos habilitar una toma de crédito, por lo menos no si no se hacen las tareas que se tienen que hacer. Esta es la gravedad. El gobierno nacional otorgó en el mes de diciembre a la provincia de Santa Cruz 874 millones de pesos, sinceramente no corrigieron absolutamente nada. Ahora están tomando ayuda del gobierno nacional por 750 millones y hasta el día de hoy cobraron los jubilados que cobran hasta 23.000 pesos, y tenemos un caos donde nada funciona, no tenemos educación, este año nuestros hijos no empezaron las clases, no tenemos salud, digamos, prácticamente nada en esta provincia hoy funciona. Entonces es muy difícil en este contexto habilitar toma de créditos. El gobierno no puede echar la culpa a la oposición cuando el gobierno es el que no quiere trabajar y dialogar con la oposición. Nosotros tenemos 54 proyectos de ley presentados en la legislatura, que es el ámbito donde se tiene que dialogar y trabajar, y sinceramente la legislatura es un ente que no trabaja. Las reuniones de comisión, que es donde se tienen que trabajar los proyectos y donde se trabaja realmente, porque la sesión es lo que hace terminar o cerrar un proceso que se tendría que haber trabajado previamente en las comisiones. Y las reuniones de comisión en la Cámara de Diputados duran 15 minutos, porque el bloque del oficialismo no quiere tratar sobre no quiere trabajar los proyectos. Y hay proyectos que son fundamentales, que obviamente hablan del cuidado de los recursos, que hablan sobre la transparencia en las administraciones, que hablan sobre el manejo de estupefacientes, todas cosas que son fundamentales e importantes, que no se trabajan. Hace unos días mirábamos, por ejemplo, cuando se habla de cuidar los recursos, lo que está pasando en la Cuenca Austral. La Cuenca Austral ha descubierto una perforación de gas en una explotación no convencional que va a rendir unos beneficios maravillosos a la empresa que lleva adelante esa explotación, y es un área hidrocarburífera que esta provincia en el mes de diciembre regaló con el aval de los diputados del Frente para la Victoria. O sea, un área que nunca se tendría que haber renovado porque no se habían cumplido, de acuerdo a lo que dice la ley, con las inversiones que las empresas tienen que realizar para poder llegar a una renovación. Y de todas formas, siendo que la ley marcaba que se podía renovar por 3 años, se le renovó a CGC la explotación por los próximos 10 años, y cuando nosotros hacemos el cálculo de cuánto salía ese área hidrocarburífera, que eran 112 millones de dólares, la legislatura se la otorgó por 6.500.000 dólares. O sea, los santacruceños perdimos un mes entero de la masa total de pago de salarios activos y pasivos regalándoselo a una empresa de CGC, que es justamente una empresa que va a ser altamente beneficiada ahora con la explotación de gas en exploraciones no convencionales, donde inclusive va a tener un subsidio del gobierno nacional al valor del millón de TBU, porque es obviamente es tener una necesidad energética en el país muy pero muy importante. O sea, esto es lo que yo digo cuando hablo de que lamentablemente no se administra y ni siquiera se cuidan nuestros recursos y estamos en la situación que estamos.
Daniel, bueno, ¿cómo venís siguiendo todo lo que es la negociación con el gobierno nacional por parte de la provincia para conseguir este financiamiento que hablábamos? ¿Pudieron ver los diputados de la oposición el detalle de este acuerdo que, bueno, entregaría una provincia saneada en el año 2020, supuestamente?
Sí, lamentablemente nosotros no hemos podido ver, volvemos a lo de siempre, no hay información del gobierno, no hay información ni de las cuentas públicas, de los estados contables y obviamente tampoco de los acuerdos, hasta generalmente los hacen en forma posterior. La verdad, ojalá que esto sí sea, que se pueda entregar una provincia señalada al 2020. Yo veo, francamente, con buenos ojos que venga algún grado de aporte del gobierno nacional, preocupado porque venga en una provincia donde no ha tomado las correcciones correspondientes. Pero sinceramente lo veo con agrado, pensando puntualmente en la situación que están viviendo los ciudadanos de Santa Cruz y donde esta situación se necesita descomprimir. Esperemos sinceramente que quien tiene la obligación de conducir nuestros destinos entienda de una vez por todas y tome las riendas del tema y empiece a corregir, y realmente en el 2020 podamos tener una provincia saneada, o por lo menos en ámbitos normales. Tengamos en cuenta que esta es una provincia que tenía una gran cantidad de recursos, que siempre se nos decía que eran para garantizar el futuro y los tenían depositados en bancos del extranjero. Hoy lamentablemente esos recursos no están y la provincia la tenemos en la forma que la tenemos.
¿Qué pasa con el tema también de la educación? Sabíamos que se está reuniendo la gente de AMET con el ministro Bullrich, se estarían reuniendo hoy, también a Osaka en la semana. ¿Se puede avanzar un acuerdo en paralelo a esta ayuda financiera que llegaría de Nación para tener clases en la provincia?
Se puede, obviamente, puede estar a la predisposición de dialogar, pero hay que entender que para cerrar un acuerdo tiene que estar la provincia adentro, porque el gobierno nacional no puede cerrar un acuerdo directamente con el sector docente, porque sería casi como un inicio de intervención a una provincia. Uh-huh. El electorado en Santa Cruz eligió quién dirige los destinos de sus habitantes durante 4 años, y obviamente el gobierno nacional no puede saltearlo, o sea, intentar. En algún momento se escuchó que hay sectores que pretenden que desde el gobierno nacional se bajen los fondos de educación pagándole directamente a los docentes, salteando la provincia. Eso sinceramente es algo que no se puede hacer, porque obviamente el gobierno nacional tiene una obligación para respetar a quien conduce Santa Cruz, y en este caso Alicia Kirchner. Sinceramente es difícil. Vemos con buenos ojos que Nación se junte con el sector docente, que traten de llegar a un acuerdo, pero también en ese acuerdo tiene que estar obviamente el gobierno de la provincia.
Muy bien. Volvemos al tema, bueno, hablabas un poco de las explotaciones en la cuenca austral, sobre lo que es la explotación en zona norte y la situación de los empleados petroleros allí en zona norte. ¿Están siguiendo este tema? ¿Qué se puede hacer desde la provincia, desde la posición de la provincia para tratar de resolver el tema?
Sinceramente hay una situación en zona norte, es una situación muy compleja, es una situación difícil, donde obviamente tenés empresas como YPF, que ya no es la empresa que hemos tenido en los últimos tiempos. Uno recuerda YPF históricamente, donde era un monstruo que podía llevar adelante todo tipo de explotaciones y que tenía un capital, pero lamentablemente esa empresa que nosotros recordamos en la época del menemismo fue saqueada, y en la época del kirchnerismo también. Entonces hoy una empresa totalmente desfinanciada y llevar adelante determinadas explotaciones requiere de muchas inversiones y fondos que esta empresa no tiene. Entonces sinceramente la situación petrolera de Zona Norte es extremadamente difícil, más cuando algunas otras empresas privadas están también con baja de personal. O sea, una situación difícil, donde en la Cámara de Diputados se decretó la emergencia petrolera, apuntando puntualmente a la situación en Zona Norte y pidiendo el cese de despidos, y buscando, solicitando al gobierno nacional busca de alternativas para contener esta situación, pero uno no deja de reconocer que es una situación extremadamente difícil, ocasionada justamente por un alto costo de producción en Argentina, de petróleo en Argentina, y obviamente una caída del precio internacional, por lo menos a lo que han sido los últimos años, en que afecta fuertemente este sector. Sinceramente es una situación difícil que apuntamos a que se vaya reacomodando, y que justamente la mejora en determinados sectores de Santa Cruz, ya sea no puntualmente por petróleo, pero sí por gas, y el incremento de este tipo de explotaciones, esperamos que ayude a contener la desocupación que se generó en zona norte.
Bueno, pero ahí mencionabas un caso, ¿no?, en el que pudieron ponerse de acuerdo con los diputados del oficialismo. ¿Se puede, en algunos lugares, en algunos casos se puede llegar a un acuerdo?
Francamente, ¿sabes cuál es la diferencia? Se puede ponerse de acuerdo en los temas que a ellos les interesa. Y en esto nosotros hemos demostrado tener grados de acuerdo. En los temas que interesan a nosotros o que podrían ser necesidad de tratarlos, realmente no es imposible ponerse de acuerdo porque directamente no se tratan. Por ejemplo, te menciono el sistema, el declarado de la emergencia hidrocarburífera, estuvimos de acuerdo. Cuando ellos necesitaban crear el fideicomiso del Fondo Unirse, donde eran aportes de las empresas mineras para la provincia y que le significaba a la provincia cerca de 600 millones en forma anual, una recaudación importante, que nosotros estuvimos dispuestos a modificar la ley para generar sectores de control, y estuvimos dispuestos a darles una mano y votársela, lo votamos en forma unánime, pero después cuando llegamos a la necesidad de cumplir esa ley que fue votada y aprobada por todos, que es la rendición de la utilización de esos fondos, y que si la ley establecía que cada 6 meses tenía que ser elevada a la Cámara de Diputados, donde había una comisión integrada por inclusive sectores de la oposición para evaluar la utilización de esos recursos, lamentablemente eso no se cumplió nunca. O sea, nunca se elevó la información, nunca se constituyó esa comisión, y lamentablemente, por eso te digo, cuando les interesa algo, realmente buscan dialogar, y nosotros sinceramente estamos predispuestos. Ahora, cuando tenés que tratar temas que son fundamentales también a lo que hace la vida en Santa Cruz, que podríamos hablar de muchísimos temas que han sido presentados, pero te doy un ejemplo, por ejemplo, con el manejo de la ley de estupefacientes. O sea, hoy es una cosa increíble, en Santa Cruz, la droga, te la encontrás absolutamente en todas las esquinas, pero parece que en la agenda del gobierno no es un tema importante, no se trata. Hemos presentado proyectos de contención para personas que sufren esta adicción, no se tratan. El manejo, la desfederalización de la ley de estupefacientes para poder darle atribuciones a las policías locales y a los y a la justicia local, parece que no es importante, no se trata, pero tampoco presentan proyectos alternativos como para decir tratar estos flagelos. Eso digo, sinceramente, cuando ellos tienen necesidad, la verdad, se pueden tratar algunos temas. Ahora, cuando son temas que fueron presentados por nosotros, no importa si la sociedad los necesita o no, directamente no se tratan. Entonces, esto no es diálogo, y esto no es forma, porque, digamos, esto tiene que ser simultáneo de un lado y del otro de acuerdo a las necesidades que tiene la población, no de acuerdo a las necesidades puntuales que tiene el gobierno.
Daniel Gardonio, gracias por la comunicación con Radio Nacional Gregores.
Bueno, sinceramente el agradecido soy yo, un saludo muy especial para ustedes y un saludo muy especial a toda la querida localidad de Gobernador Gregores.
Gracias, estaremos en contacto. Daniel Gardonio, diputado por Pueblo de Puerto San Julián, en su paso por Los Protagonistas.